Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy es un programa muy especial. Estamos en todavía recordando el quinto aniversario de ese 11 de julio de 2021, una de esas fechas que marcaron, que cambiaron la historia. Algunos cubanos dentro de Cuba lo llaman el grito de San Antonio. Y yo creo que sí, que se debe empezar a llamar el grito de San Antonio. Y es para mí un honor, un placer tener aquí conmigo en el estudio a Angélica Garrido, ex prisionera política, quien pues es la coordinadora del Frente Femenino del Partido Republicano de Cuba y cuya hermana, María Cristina Garrido, aún se encuentra en prisión. Es poeta, es activista, una mujer con mucho valor que aún permanece cumpliendo injusta prisión. Así que para mí, Angélica, es un placer tenerte aquí. Te doy la bienvenida.
Gracias, para mí también. Es un placer poder compartir contigo todos estos temas que tanto nos unen, ¿no? Que sentimos tanto, que es la lucha por la libertad de Cuba.
Así mismo es. Yo creo que, como dice la canción que Willy Chirino canta, Cuba nos une en extranjero suelo. Y ojalá podamos pronto pues meter ese golazo, como dice el padre Castor.
Así mismo.
El golazo de la libertad.
De la libertad.
5 años de aquello suceso, tú estuviste en las calles de Cuba. Tú gritaste junto con tu pueblo de Kibikán.
Exacto.
Por un sueño. ¿Sigue vivo ese sueño de libertad?
Sigue vivo.
¿Cuáles son tus reflexiones a 5 años de aquello suceso?
Lo que pienso es que es cierto que al principio del 11 de julio que se reafirmó la orden de guerra por Miguel Díaz-Canel, ese 11 de julio, se vio mucha represión. Aún se sigue viendo represión. Las personas como que dejaron el miedo, porque 5 años después hemos visto que esa llama de lucha, que ese grito de libertad, ya sea con los cacerolazos que estamos escuchando, ya sea por que están encendiendo y están quemando basura, ese es el sonido de la libertad. O sea, 5 años después vemos que todavía se mantiene viva la llama.
El régimen intentó silenciar a aquellos que habían tenido la osadía de salir. Eran miles y miles de cubanos. Estamos hablando de una manifestación masiva en por lo menos 123 ciudades de Cuba, municipios, donde cientos, si no miles, de personas en cada uno de esos lugares salieron. Estamos hablando de la protesta masiva más grande que haya ocurrido en estos últimos 67 años. El grito de libertad, patria y vida, abajo el comunismo, todavía están los videos que lo corroboran, ¿no?
Exacto.
Y el régimen entonces reprimió directamente,
sí.
Disparó a quemarropa contra ciudadanos indefensos, sin armas, desarmados, asesinó a personas que aún se encuentran en el anonimato, amedrentó a esas familias y encarceló, como pasó contigo y con tu hermana. ¿Pueden todas estas medidas acallar ese grito y ese sueño?
No. No lo han logrado. Porque ellos reprimen, ellos amenazan, ellos hostigan, ellos encarcelan, pero despiertan a más cubanos. Por cada preso político se despierta toda una familia. Se despiertan amigos ante tanta injusticia. No lo han logrado ni lo van a lograr tampoco. Y los presos se hacen mucho más fuertes. Los familiares ante tanta injusticia se hacen mucho más fuertes. Sus denuncias, sus exigencias por libertad y justicia para su familiar, para su amigo, para cualquier cubano que esté privado de su libertad de manera injusta. Ellos no han conseguido ni doblegar al pueblo, ni callar la voz. No lo han conseguido.
Yo he conversado con muchos familiares de presos políticos aquí mismo en este programa que han brindado su testimonio. Y ahora en este momento me recuerdo el testimonio de la madre de quien todavía está preso, que es de ahí de San Antonio, de Los Baños, donde se iniciaron las protestas, Rolando Yusef Pérez Moreira, cumpliendo una condena de 9 años de prisión. Su hermano también fue preso y cumplió 3 años de prisión. Y la mamá de ellos, Nancy Moreira, me dijo aquí en este programa que ella, cuando sus hijos cayeron presos, ella no estaba informada, involucrada, que de hecho incluso había tenido una formación más bien a favor del régimen, de la llamada revolución, pero que ahora ella era otra opositora más.
Despertó.
Que ahora ella nunca iba a dejar de denunciar y nunca se iba a callar. Sus dos hijos en prisión.
Exacto.
Su nieto cayó preso cuando las protestas del 11 de julio, pero después lo liberaron. O sea, lo que tú dices se multiplica, tiene un efecto multiplicador.
Exacto. La injusticia no silencia. La injusticia despierta. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Cuba. Nosotras estábamos en prisión cuando yo todavía estaba dentro de las mazmorras castristas. Mi esposo Luis Rodríguez era amenazado, era hostigado. Le quitaron el trabajo. Se quedó sin trabajar. Y él
con los niños.
Exacto. Con la familia. Y él nunca dejó de pedir libertad por las hermanas Garrido. Siempre denunciaba. Salía por los medios para que la historia de las hermanas Garrido fuese conocida no solo aquí, sino en todo el mundo. Y eso es lo que pasa cuando hay tanta injusticia. Las personas despiertan. La injusticia no doblega.
También esa injusticia sostenida durante 67 años.
Exacto.
Porque es una injusticia que ha dañado a 5 generaciones de cubanos. Y es una injusticia que ha hecho marcas muy duras en la vida de las personas. Esa injusticia también crea un rencor, crea un dolor muy profundo y puede crear violencia. María Elena Cruz Varela, que fue esta poeta que fue arrestada violentamente en los años 90 en La Habana, que le metieron unos papeles por la boca que eran unas proclamas que el grupo de ella, Criterio Alternativo, había lanzado a los delegados al cuarto congreso del Partido Comunista. Habían logrado poner en el tren que iba hacia Santiago para el congreso. Habían logrado poner estos volantes. Y eso es lo que cuando la arrestan le meten por la... O sea, la obligan a tragarse aquel papel. Y luego cumplió prisión. Y ella tiene una frase que a mí siempre me ha impactado cuando salió de prisión. Ella dice, es preferible un final espantoso a un espanto sin fin. De pronto, aquellos opositores, como lo es Mariana Cruz Varela de los años 90, de los años 2000, que clamaban al pueblo y sentían a veces que no tenían apoyo, de pronto, en este momento parece que el pueblo ha despertado. Hay muy poca gente que defiende ese régimen. Hasta los mismos comunistas o gente que son del partido están devolviendo sus carnes. ¿Por qué tú crees que ha ocurrido esto? Y, por supuesto, por lo menos desde el punto de vista de los opositores del Movimiento de Derechos Humanos, que quieren un cambio sin violencia a través de la lucha cívica. Pero ¿por qué tú crees que el pueblo ha despertado ahora? Yo creo que tienen a la oposición más reprimida, controlada, pero no pueden controlar al pueblo.
Exacto. Sí. En toda lucha, por supuesto, siempre van a existir figuras más representativas que otras. Líderes, como decimos, ¿no? A esas personas, por supuesto, siempre ellos van a estar custodiados o ellos van a estar vigilados, pero no lo pueden hacer con el pueblo. Eso no lo pueden hacer. Y es cierto que hay mucho odio. Sí, hay odio porque yo no puedo amar. Ese es mi punto de vista, ¿vale? A un asesino. No lo puedo amar ahora, pero sí quiero que se haga justicia. No soy de las que llama a la violencia ni a la venganza. No, justicia. Tanto la justicia divina como la justicia humana.
No puede haber paz sin justicia.
No puede haber paz sin justicia.
Sí.
Es así. Y es cierto también que está la lucha no violenta, pero activa, una lucha muy estratégica que se ha llevado a cabo en muchos países. Pero vamos a abrir un paréntesis. Es la lucha no violenta, pero activa.
Sí, no es pacífica.
No es pacífica.
Es lo que la gente no entiende.
Que eso es un término que desgraciadamente tergiversa. Sí. Hay que tener en cuenta que cada vez que el cubano sale a la calle es la zona de combate, señores.
Sí, claro.
Así salgas con un caldero a tocar, así salgas con tu teléfono, te van a golpear.
Porque la calle es el espacio público que ellos, exacto, han querido reducir, controlar, destruir.
Exactamente.
El espacio público que todo país necesita para discutir sus problemas. No, nos han dejado sin espacio público para quejarnos, para decir, oye, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. En cualquier país, ningún país es perfecto. Todos los países.
Claro que no. Lo que pasa es que en Cuba, ese espacio abierto se llama zona de combate.
Claro. Es una guerra civil.
Exacto. Y Cuba no tiene que darse cuenta de que si vienen a agredirte, tienes que defenderte. No estamos incitando a la violencia. Estamos diciendo al cubano que ellos son los que van a ejercer la violencia contra ti. Es tiempo que te levantes y que empieces a defenderte. Porque si todo el pueblo sale con esa estrategia, no hay fuerza represiva capaz de someter a un pueblo ni capaz de encarcelar a todo un pueblo. Solamente así, el pueblo salva al pueblo. Esa es la única manera. Es la única manera.
Cuando tú reflexionas sobre los 3 años que pasaste en prisión, que fueron difíciles porque no solamente tu situación física, psicológica, entre barrotes, sino la preocupación por tus hijos. Dejaste a tus hijos, dejaste a tu esposo. Tenías a tu hermana presa, no sabías en qué condiciones tampoco. O sea, cuando tú reflexionas sobre esa época de tu vida, ¿qué es lo que aprendiste?
Aprendí a ser más fuerte en medio de la adversidad. Aprendí a seguir adelante, llevando encima el dolor, las secuelas psicológicas y las secuelas físicas que deja una prisión. Y aprendí que Dios siempre está con sus hijos.
¿Te sentiste acompañada por Dios en esas celdas?
Todo el tiempo.
Cuéntanos esa experiencia.
Hay un salmo, el Salmo 23, que le gustaba mucho a mi madre, que Jehová es mi pastor. Y
Nada me puede faltar.
aunque camine por valle de sombra de muerte, Él siempre estará ahí conmigo y estaba. Me fortalecía interiormente. Porque estaba en una celda de castigo, 65 días, donde solamente la mujer, según la ley penitenciaria, puede estar 10 días. A mí me tuvieron 65 en ese hueco, en una celda de castigo. ¿Y qué me mantuvo fuerte? ¿Qué mantuvo mi mente centrada para mis hijos? Eso fue mi Señor Jesucristo, que lo hizo. También por medio de la palabra, por medio de la oración.
Orabas mucho ahí en esa
Sí.
celda.
Saber también el momento en que debes drenar un poco y dejar un poco esa rabia, porque te daba rabia, esa ira de estar encerrada, separada de tus hijos, separada de tu esposo, con la pérdida de tus padres, esa injusticia sobre injusticia que te lacera, te lastima. Aprender a drenarla un poco y a cubrirme de una coraza, de que me podrán hacer lo que me puedan hacer, pero nunca me van a doblegar, jamás.
Los padres de ustedes dos, tuyos y de María Cristina, mueren al año siguiente de
Sí.
ustedes ser detenidas y juzgadas. ¿En qué condiciones se da esto?
A nosotras nos estuvieron torturando psicológicamente 7 meses seguidos. Mi padre, que estaba muy anciano, mi mamá no podía cuidarlo. Entonces, gracias a la Iglesia Católica, a la hermana Sor Nadiesca, sí, logramos, se logra poner a mi papá en un hogar de ancianos en Bejucal. Pero ya mi papá ya estaba perdiendo un poco que la mente, ¿ves? Y entonces nosotros,
Afectado por, él supo que ustedes la detuvieron, él
por
supo todo.
supuesto, él presenció todo, escuchaba las conversaciones de los vecinos, de mis hijos, de mi familia, él lo escuchaba. Y entonces nosotros pedíamos, porque a las personas que están recluidas, cuando tienen esas situaciones, los llevan de conduce a ver a sus padres, según la ley de ellos, ¿no es así? Bueno, a nosotros nos tuvieron torturando psicológicamente 7 meses. Nos hacían vestir y después nos decían que no podíamos ir, o que no había combustible, o que el conduce no se había autorizado por el C21, que era lo que nos atendía, hasta que ya decidimos, cogimos el teléfono, hicimos una denuncia pública vía teléfono y a los 2 días nos llevaron a ver a nuestro papá.
O sea que las denuncias funcionan.
Siempre funciona. Siempre.
Y ya tu papá estaba en ese hogar de ancianos en Bejucal.
Sí, exacto. Ahí fuimos esposadas. Ya cuando lo vimos ya tenía la mente totalmente perdida, 7 meses. Y cuando ya pasa el tiempo de visita, que es bien corto, limitado, el de la seguridad del Estado me dice, ya se acabó el tiempo, y entonces mi papá apenas nos conocía, pero tuvo esa, como que los ojos volvieron y dijeron, son ustedes, ¿no? Y me tomó de la mano y me dijo, ya te vas. Y así eso me rompió. Y entonces nada, le dije, Mari, sabes que la próxima vez va a ser en una caja de pino. Así mismo. Yo creo que no llegó ni al mes y nuestro padre falleció. Era como si nos estuviera esperando
Para
para esa
despedirse.
despedida. Exactamente.
¿Y qué pasó con tu mamá?
Mi mamá estaba enferma también. Nosotras no estábamos juntas, mi hermana María Cristina y yo, en el mismo destacamento. Estábamos separadas y nos daban las visitas separadas.
O sea que tu mamá tiene que ir
Exactamente, 2 veces
dos veces.
para las visitas. tres meses después volvimos a hacer la denuncia, que estaban torturando. Le dijimos así: ustedes están torturando a una anciana con sus hijas. Ustedes las están torturando. Y la prisión completa es testigo de eso. Y los guardias de aquí de la prisión también son testigos de lo que ustedes están haciendo. 3 meses antes que falleciera mi mamá, nos pusieron a mi hermana María Cristina y a mí la visita el mismo día. Pero ya nuestra madre, en vez de entrar en muleta, ya entraba en silla de ruedas. Tuvimos la visita un miércoles. Ahí compartimos con ella. Recuerdo que le dije: tienes que ser fuerte, nos tienes que esperar, que pronto vamos a salir, tienes que tomarte las medicinas. Y ella me dijo: yo te prometo que voy a aguantar. Y el viernes recibimos la triste noticia de fallecimiento de nuestra madre.
En la misma semana. La
Exacto.
vieron el miércoles y falleció el viernes.
Falleció el viernes.
¿Pudieron ir al velorio de su madre?
45 minutos. El de nuestro padre fue media hora por separado. El de nuestra madre, 45 minutos. Pero sí le dije al de seguridad del Estado, Abel, que es el supuesto nombre, porque realmente sabemos que no se llaman así. Y le dije: no va a pasar lo mismo con la muerte y el velorio de mi papá. El dolor de la muerte de un padre no se divide. Vamos a entrar mi hermana y yo juntas a despedirnos de nuestra madre.
¿Cuál diferencia de tiempo fue entre tu papá y tu mamá?
3 meses, mi papá en septiembre y mi madre en diciembre. 3 meses.
En un programa que hicimos, tú decías que tus padres habían muerto de tristeza.
Exacto. Murieron de tristeza.
Del impacto que tuvo la prisión de ustedes y la situación
Exacto. Mis
familiar.
padres murieron por causa de la tiranía, por causa del régimen comunista.
Tú, sin embargo, como tú dices, te has fortalecido, estás activa, saliste de Cuba para hacer una denuncia y no te dejaron volver.
No.
Cuéntanos eso.
Salí de Cuba y estuve en el Parlamento Europeo. Ahí hice, bueno, toda el testimonio de la prisión, lo que se vive, las torturas a las que fuimos sometidas, las hermanas Garrido, a mi hermana que le dieron golpes para que gritara viva Fidel y vive el comunismo. La amenazaron con fusilarla a ella y a muchos presos que estaban en la prisión del SIDA. Y bueno, de ahí seguí para el Senado de España. Hasta que ya se me llamaron a mi esposo, la seguridad del Estado, como había contado, y no se me permite entrar a Cuba.
O sea, no pudiste volver a tu país, que era tu plan.
Exacto.
Te volvieron a separar de tu familia.
Obligada al destierro.
Destierro. Destierro forzoso. Y es lo que le han hecho
Exacto.
a muchos cubanos. Mira el caso de Leticia Ramos Herrería. Mira el caso de Ana Mary Ramos, de Omara Ruiz Urquiola.
Exacto.
O sea, ellos siguen controlando quién entra y quién sale. Por eso yo digo que toda esta cuestión de que no necesitas visa, no, sí necesitas permiso. Ellos no van a dejar ni salir ni entrar a nadie. Ahora mismo el padre Castor Álvarez de Besa, que se suponía que iba a asistir a una ordenación en Estados Unidos, no le permitieron salir de Cuba.
Ellos tienen el control total y absoluto de toda la isla. El pueblo de Cuba no tiene país. Ahí cuando nos preguntan, no tenemos país porque nuestro país ha sido secuestrado por los Castros y la ideología castrocomunista. Ese régimen comunista ha secuestrado un país.
Sí, exactamente. Los
No tenemos país.
cubanos son rehenes
Exactamente.
de ese régimen.
Cuba es el campo de concentración más grande del mundo.
Así mismo. Y se vende como el gran.
Exactamente.
Nos queda un minuto de programa. Se nos va el tiempo porque es que son tantas las cosas, pero me gustaría que en 30 segundos enviaras un mensaje a tu pueblo que te escucha.
Primero, el mensaje a mi hermana, que sigo mi hermana levantando la voz por ti, para que se haga justicia y puedas estar en libertad. Mensaje para mis hijos, mensaje para mi esposo, que pronto, si Dios nos ayuda, podré regresar y podremos vivir en libertad en Cuba como la república que una vez fue. A mi pueblo de Quibicán, que no tengan miedo. A todos los cubanos de a pie, que son ustedes los protagonistas de su propia historia, que se levanten a conquistar su libertad.
Muchísimas gracias, Angélica Garrido, ex prisionera política y coordinadora del Frente Femenino del Partido Republicano de Cuba. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Dani Fuentes Viñoli en los controles y Alejandro Sáez Bazán en la producción. Yo soy Yanisset Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha o se muere.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, Cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026. Vívelo al máximo. Con Iván Casanseu.
Cristiano Ronaldo se despide de los mundiales y la pregunta del millón es: ¿qué tan bueno será su último baile? A sus 41 años, CR7 se prepara para lo que él mismo ha confirmado: su sexta y definitiva Copa del Mundo. Desde Alemania 2006, con solo 21 años, donde llevó a Portugal hasta las semifinales, hasta Qatar 2022, donde se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 mundiales distintos. 22 partidos y 8 goles después, Ronaldo llega a 2026 con un objetivo claro: cerrar su historia mundialista por la puerta grande. Dato poco conocido, junto a Lionel Messi, Cristiano será uno de los primeros futbolistas de la historia en disputar 6 Copas del Mundo. Y si marca un solo gol, extenderá su récord único a 6 torneos consecutivos con gol, algo que nadie más ha logrado. A los 41 años, también podría convertirse en uno de los goleadores más veteranos en la historia del torneo. En su último baile, Ronaldo no solo persigue la gloria con Portugal, persigue la eternidad, más apariciones, más récords y, quién sabe, la oportunidad de levantar la copa que tanto anhela. De la promesa a capitán legendario, de un gol en 2006 a 8 en total. 5 mundiales de experiencia, una mentalidad inquebrantable y un cuerpo que se niega a envejecer. En Estados Unidos 2026, el mundo verá el adiós de uno de los más grandes. La Copa del Mundo 2026 no solo es el cierre de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo, sino su oportunidad de revancha. En Qatar 2022, la frustración fue doble. Perdió la titularidad en 2 encuentros y se despidió del torneo en cuartos de final.
Cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026. Con Iván Casanseu. Únete este verano a los espacios deportivos de Radio Martí para que te enteres de todas las estadísticas y todos los resultados de la Copa Mundial FIFA 2026. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.